Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 610-10-80-11. Nos dice un oyente por aquí. Ah, el oyente que nos pregunta si la festividad del Cristo se pasaba al lunes. No se va a pasar al lunes. Otro oyente dice, sentémonos y luego le pasan la oferta o propuestas y dicen que no negocian. Está uno cansado de mentiras, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo y compañía, parole, parole, parole. El tiempo es el único juez que pondrá a cada cual en su sitio. La inmigración ilegal debería de erradicarse en origen, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. A mí, sinceramente, me daba igual que vinieran más menores o no. Si el alcalde dice que no los vamos a ver en la laguna, pues bueno, bienvenido sea, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo. Con el tema de la migración, yo lo tengo claro. Tenemos que ser receptivos con el que llega. Es nuestro deber y es lo que dicta el sentido común, dice por aquí otro oyente en el 610-1080-11. Vamos con una nota de voz también que nos ha enviado un fiel amigo oyente. Venga.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Yo le recuerdo al señor Geray que su jefe de fila, como suele venir todos los veranos a la Mareta, se reunió con Clavijo porque yo creo que le dio esta pena. Entonces no hablemos de que aquí estuvo el otro líder, porque para mí son exactamente los iguales, 2 horas. Aquel no pasó ni por el hierro, fue a La Palma a sacarse la foto, a engañar todavía más a la gente de La Palma. Así que, ¿de qué estamos hablando? Que se preocupen de las cosas nuestras, de nuestra gente. Estoy cansado de decirlo, de nuestra gente. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo, como siempre. Un último mensaje por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Estoy de acuerdo con usted. Talante y diálogo es lo que hace falta. Si parece que el PP ha dado ya su brazo a torcer, ¿por qué no el PSOE? Pregunta otro oyente. Bueno, en fin, esto es lo que tenemos. 11:07. Seguimos en directo. Nos quedan 53 minutos de radio contigo.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Cantaba Roberto Carlos, y tiene más de 40 años esta canción, que le gustaría ser civilizado como los animales. Desde luego, el mensaje no ha perdido ni mucho menos vigencia en este 2024 que vivimos y en este siglo XXI que nos toca transitar. Miren, después de las manifestaciones, bueno, manifestación en singular, para ser exacto, del día 20 de abril, los colectivos convocantes dejaron bien claro que habría más movimiento después del verano. Estamos en septiembre. Y por lo que hemos podido saber, en las próximas semanas va a haber nuevas manifestaciones, posiblemente en municipios turísticos. Daniel Duque, es portavoz del colectivo Salvar a Tejita. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Han pasado ya, bueno, pues mayo, junio, julio, septiembre, más de 5 meses. Y la verdad que, ¿en qué ha quedado el mensaje que se lanzó mayoritariamente en aquella masiva manifestación en Santa Cruz de Tenerife, Daniel?
Pues bueno, yo creo que todos ustedes y toda la audiencia sabe que ha quedado en que está más vigente que nunca, pero que no se ha puesto ninguna solución, y de hecho hemos ido a peor. Y un ejemplo claro es el puerto de la Cruz y el tema de los vertidos, que como decía Roberto Carlos, lleva más de 40 años ese problema ahí, pero ¿qué es lo que llevamos avisando nosotros y que muchas veces se nos tacha de alarmista? Que esto está colapsando, y un ejemplo de colapso es Playa Jardín y Punta Brava, porque si seguimos convertidos, seguimos, al final se cierra la playa. Que le pregunten a los empresarios de Punta Brava por los políticos y por su gestión, y que le pregunten si nosotros estamos siendo o estábamos siendo alarmistas, ¿no? Mm. Es un ejemplo. O sea, no se ha hecho nada y, por supuesto, habrá que salir de nuevo para recordarle a, pues, a Rosa Dávila, al señor Clavijo, a todo el gobierno de Canarias y a todos los partidos que tienen que moverse. Y aunque en los pueblos también el tema del saneamiento no dé votos, es imprescindible y no pueden mirar para otro lado. A ver si vamos cogiendo ya en 2024 un poquito de, digamos, de mentalidad del siglo XXI, porque, y no de la edad, de la Edad Media, porque es que cuando los pueblos siguen sin tener un saneamiento decente, es que estamos como en la Edad Media, tristemente.
Sí, desde luego que en materia de saneamiento hay que hacer mucho. Es verdad que por lo bajín y te dicen esto no da votos, pero hay que hacerlo y se está invirtiendo. Pero lo que pasa es que en el puerto de la Cruz hemos llegado muy tarde y hay algún tipo, claro, de responsabilidades que habrá que derivar y que, de hecho, la Fiscalía está estudiando, evidentemente, ¿no?
Claro, por supuesto. Es que es un problema que no se va a solucionar de hoy para mañana. Nadie va a tener el...
No.
Pero hay que meterse. Y el problema es que nadie quiere meterse porque es mucho dinero. Y es verdad que luego, tristemente, la ciudadanía demanda cosas que se vean. Vivimos en esta sociedad donde queremos inmediatez y nadie se ha atrevido, de ningún partido, ¿eh? Porque luego también te tachan de tú eres de este partido o del otro. Ningún partido se ha atrevido en tantas décadas a meterle mano real y decir voy a gastar mis recursos en que mi pueblo no esté de esta forma. Y el puerto de la Cruz es el ejemplo principal, pero no el único, porque, claro, el pobre puerto de la Cruz paga el pato también de la Orotava, de los Realejos y de mucha parte de la comarca norte.
Claro.
Esa es otra, que no tenemos el saneamiento. Pero yo lo que digo también es que no paramos, Guillermo, de hablar de depuración de agua, de depuradoras, de estaciones, de hartada de millones en gastar en depuración, pero si yo hago la mejor depuradora de la historia en el puerto de la Cruz y no tengo el saneamiento terminado en los Realejos y la Orotava, ¿qué estoy haciendo de verdad? ¿Empezar la casa por el tejado? Y es lo que pasa muchas veces, como ya el ciudadano ya sabe lo que es la depuradora, lo que es una EBAR y una EDAR y demás, nos están vendiendo que van a invertir en eso, pero si no terminas el saneamiento, estás invirtiendo en nada. Entonces vamos a hacer un poquito de autocrítica a todos.
El problema es que durante muchos años esto ha sido una jungla, y la ley de la jungla, y claro, cuando te enteras que hay por ahí canalizaciones que ni el ayuntamiento sabe, absolutamente legales, de urbanizaciones, algunas que se enganchan incluso al emisario que está estropeado y que se ha estado vertiendo agua, bueno, pues no quiero decir la palabra, buen mal sonante, pero bueno, sí, agua sin tratar, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pues claro, al final pasa lo que pasa, y pasa que esa playa de Playa Jardín posiblemente habría que haberla cerrado mucho antes, que es lo grave del asunto, y que hay mucha gente que se ha estado bañando ahí, bueno, pues con unos niveles de contaminación que no son los mínimos ni cumplen los estándares, obviamente, de un país civilizado como el nuestro, ¿no?, de la Unión Europea. Oye, Daniel, ¿va a haber más movilizaciones? ¿Qué es la noticia?
Por supuesto, va a haberlas y bien prontito saldrá ya la noticia. Está habiendo movimientos en el mundo ecologista, está habiendo reuniones para decidir la fecha y el lugar. Va a ser un lugar turístico, por supuesto. El mensaje es el mismo, esto necesita un cambio y no se necesitan más palabras vacías de las que hemos escuchado, se necesitan cambios reales, cambios que se pueden acometer, cambios que necesitamos una mesa donde se trabaje y donde economistas le digan a la sociedad que lo que estamos diciendo nosotros no va a dejarnos en la pobreza, como están diciendo algunos, por obvios intereses, sino que es que no hay otra manera. Y lo que estamos haciendo es morir de éxito. Nos decían a nosotros que somos unos alarmistas y que vamos a hacer que el turismo caiga. Insisto, en el puerto de la Cruz no está empezando a caer el turismo o no va a empezar a caer si esto sigue igual. Entonces vamos a ver por qué está empezando a caer el turismo o puede empezar a caer, aunque se siguen batiendo récords. Vamos a hacerlo ya, llevamos tiempo avisando y creemos que el que avisa no es traidor y va siendo hora de que se sienten de verdad y digamos, tenemos ya el puerto de la Cruz y la gente lo está viendo. Vamos a hacer que el puerto de la Cruz se repita en las Américas, pregunto, ¿vamos a esperar a explotar ya y a morir de éxito del todo para decir, ay Dios, pues igual tenían algo de razón?
Hombre, ya hemos tenido un cierre hace dos semanas, por ejemplo, de la playa La Pinta en el municipio de Abel.
Efectivamente, que como dices tú, que decías que en el puerto se tendría que haber cerrado antes probablemente, que se llegó a abrir un par de semanas, digo yo, no sé yo si eso se debió abrir, yo la verdad es que, efectivamente, Guillermo, o sea, cada vez es más común el cierre de playas y esto no pinta bien y hay que repensar todo esto porque es que si no el turista, como en el turista cale la sensación de que las playas de Canarias están contaminadas, se marchan y no vuelven. Y entonces vamos a empezar ya a pensar y a repensar y empezarán el PP contra el PSOE contra el PP, para arriba y para abajo, y nosotros aquí a dos velas.
Sí, pero entonces, también te digo una cosa, oye, y que yo los apoyo y estoy completamente de acuerdo contigo, el argumento que tú me estás explicando. Pero también es verdad que tienen que ustedes que pensar el formato de la movilización, de la manifestación, y que eso tampoco tenga un comportamiento agresivo, vamos a decirlo así, contra el turista que nos visita, que el turista que nos visita no tiene culpa. Lo digo porque, quiere decir, que no sé qué tipo de movilización estarán ustedes pensando o pensando llevar a cabo.
A mí eso me lo han preguntado otras veces y yo soy una persona normal. Y cuando digo normal, el pacifismo va dentro de la persona normal. A mí nadie me tiene que decir que no haga, que no participe en una manifestación violenta porque jamás lo he hecho ni jamás lo pienso hacer. Pero bueno, está bien explicarlo porque siempre hay gente que habla de la famosa turismofobia, etcétera. Nada que ver. A esa manifestación, Guillermo, van a ir turistas, para que lo tengan claro. Van a ir turistas y van a ir extranjeros que están afincados aquí, que están en contra del modelo actual del turismo de masa, que están en contra de esta salvajada que estamos viviendo. Entonces, que la gente no se piense que esto es Canarias contra el invasor y tal, tal, tal. No. Esto es la gente de Canarias contra un modelo que nos está machacando una y otra vez, donde entra también el tema de la sanidad, el tema de la vivienda y el tema de la precariedad. Van a estar las Kellys allí también. Ayer me encontré a una amiga Kelly que estaba operada de un brazo, que va a descansar ese brazo para luego operarse el otro. Me encontré otro día uno de la sanidad con el tema de las listas de espera. El otro que lo van a echar del piso porque se le vence el contrato y su piso cambió de dueño y ahora quieren especular. Estamos hablando de todo eso. Esto de decir que somos turismofóbicos y tal, yo creo que ya es un tema que tiene que quedar claro porque no es así. Estamos hablando contra un modelo.
Celebro escucharlo. Lo digo porque...
Y lo escucharás más, no te preocupes. Claro. Y gracias por decirlo porque hay que decirle que la gente lo oiga.
Pero si alguno se sale de redil y va por el turista que está en ese momento en la playa, ese turista no vuelve. A ver si me entiendes. Por eso te lo digo. Es decir, que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, que tienen que transmitir ese mensaje. Pero que sea un mensaje ordenado dentro de un orden, vamos.
Y eso se va a decir bastante antes de la manifestación. Bien. Y el que todos somos mayorcitos y decirle, una persona no puede estropear lo que hagan miles de personas. Ahora, a esa persona nosotros mismos, si estamos allí, evidentemente se avisará y se dirá, no queremos comportamiento fuera de tono. Esto no va con nosotros. Si quieres eso, allá tú con tu historia.
Daniel, ¿cuándo van a anunciar el cuándo y el dónde?
Pues pronto, Guillermo, porque es lo típico, estamos hablando, uno está a vuelta, el otro no sé qué, pero muy pronto ya te podemos dar la noticia. Yo creo que la semana que viene te podemos decir ya cuándo va a ser.
Venga, pues quedamos pendientes y ya nos lo cuentan, ¿vale? Daniel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Guillermo, como siempre. Gracias.
Hasta luego. 11:17, vamos con esta sección de Palabras Canarias, venga. Pues ya lo saben, ustedes tienen participación activa en esta sección como siempre, 6-10-10-80-11, para que usted nos cuente esas palabras canarias que siempre ha escuchado en casa, a las abuelas, que siempre nos interesa recuperarlas y escucharlas con Maricruz Domínguez. Maricruz, sorpréndeme hoy con las palabras que me traes, a ver, venga.
Te sorprendo, vamos a ver. Atil, árbol de la familia de los laureles de gran porte.
Bien.
Berenguela. Persona muy delgada, pero presumida.
Anda.
Sí.
O sea, que Berenguela tiene que ser delgada, pero a la vez presumida.
Sí.
Bien.
Brasil. Correa o cuerda con la que los pastores se sujetaban el zurrón a la espalda.
Bien.
Esta es en desuso, ¿eh? Me ponía... Calendra. Es lanzar voladores por una promesa. Está en desuso.
Bien.
Yo, si me curo, me sano, me encuentro, lanzo voladores. Eso se llamaba una calendra.
Bien.
Calendra. Cañero. Pescador de caña. A veces es despectivo por los pescadores profesionales. Lo llaman de una manera despectiva.
Sí.
De caña. Bien. Cerrudo. Persona testaruda o caprichosa. Chero, esta no me suena, pero no me suena. Chero es olor desagradable y penetrante.
Un chero.
Fofo.
No están lo escuchado.
Fofo, no, chero. Chorizo.
¿Chorizo?
No, sí, pero chorizo no es nada de lo que estás pensando. Chorizo se empleaba por una llovizna menuda y fría.
Polín.
Un chipi chipi.
Un chipi chipi.
Chorizo. Y
esto debe ser antiguo, pues.
No, estas cosas que se decían y se han perdido, se han perdido. De Chavete, Des Chavete es disparado, tipo disparado. Está deschavetado.
Está deschavetado.
También es disparate, es de Chavete. Y más nada.
¿Cómo? Y esta mañana escuché en la redacción que nuestra compañera Isabel te decía una como era. Bueno, es canaria entonces. Te digo, no sé qué, mi hermano, creo que te dijo. Mi hermano. Sí, cógelo con tranquilidad, algo así, sí, era, ¿no? Sí, sí, parece. Sí, pero esa no es canaria. Esa era.
No, ya, era de la
esa era general. A ver si Isabel me lo aclara después y me lo cuenta, que me hizo gracia la expresión. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo Maricruz. Aguachirre. Es muy canario.
Sí, aguachirre.
Y,
sí.
No, pero espérate. Y dice, y aguachirre era la sopa que me hacía mi abuela.
Sí, sí.
Se ve que a este señor le gustaba la sopa que le hacía la abuela.
El café también te lo pone.
También, el café puede ser aguachirre. Un café malo de estos aguados, sí, por ejemplo, como el que te ponen en los aviones, esas cosas, ¿no? Sí. Bueno. A ver, otro oyente dice, buenos días, Guillermo. Mira, este mensaje es gracioso. Dice, buenos días, Guillermo Maricruz. Soy peninsular, que no godo, y no lo pone que no godo, lo del que no godo lo pone en té para decir, gracias amigo por la aclaración. Dice, y una palabra canaria que siempre me ha hecho mucha gracia es fisco o fisquito.
Fisquito, fisquito, sí, un fisquito.
Un fisquito de algo, es un poquito de algo, no sé.
Un fisco, sí.
A ver, el amigo Pipo, que siempre está ahí comentando el programa con nosotros, nos manda hoy la palabra trafullero. No sé si va con segundas o terceras.
Bueno, él siempre.
Que te conozco, efectivamente, pero pone trafullero. Otro oyente que nos pone por aquí como expresión canaria, no sé si es muy canaria, a ver, ¿a ti qué te parece, Maracruz? Dice, venga, venga, se casó con Blas.
No.
Yo la he oído la expresión.
Sí, la he oído, pero no
venga, sí, no, venga, se casó con Blas.
Sí, sí, sí.
No sé de dónde viene lo de que se casó con Blas, la verdad. Habría que buscarlo, pero.
Sí, ¿quién era Blas?
Sí, sí, efectivamente. La expresión la he escuchado, ¿eh? Lo que venga, no sé, venga, si es dar el calificativo, sí, de canaria.
Sí, sí, es un dicho.
Y, por último, otro oyente que nos manda por aquí. Buenos días, Guillermo y Maricruz. En Canarias solemos decir encarnado en vez de rojo, sí, y canelo en vez de marrón. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Muy bien, gracias, Maricruz. 11:21. Tenemos sección con el doctor Mueño. Qué bien. Después de las vacaciones recuperamos nuestra sección dedicada a la salud ocular. En 3 minutos estoy, después de una pausa publicitaria.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
¿Cómo echaba yo de menos esta sintonía y este ratito de conversación que siempre lo paso también con el doctor Muñoz? Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, yo también tenía
eso. ¿Cómo estamos, doctor?
Pues bien, de vuelta a la rutina desde hace semana y media, así que, pero bien, bien.
Bueno,
la verdad que no nos podemos quejar. Al final,
¿tenemos algún problemita de cobertura? Yo no sé si se puede ubicar un poquito mejor porque le estamos escuchando algo entrecortado y ajá, siempre nos gusta ofrecerles a los oyentes de la cadena COPE el sonido que se merecen. José Alberto.
Pues voy a ver si me salgo para...
Te puede salir un poquito más fuera, aunque haya algo más de ruido de fondo, pero si estás metido por ahí a lo mejor en la clínica o en la consulta en algún sitio...
Ya estamos.
Bueno,
mira, a ver ahora.
Ahora te escucho mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí.
Estupendo.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, por supuesto, recordando como siempre a todos nuestros oyentes, y además en esta sección siempre nos suelen preguntar cosas y siempre hay interés por saber cosas que tienen que ver con la vista. Ya sabe usted que si tiene cualquier problema que le preocupe, que quiere hacer una pregunta al doctor Muñoz, lo puede hacer con absoluta privacidad además, si no quiere tampoco dar detalles o su nombre, lo que sea, en el 610-1080-11. 610-1080-11, usted nos pone la pregunta, nos puede mandar una nota de voz si usted quiere también, y... se la trasladamos al doctor Muñoz para que le aclare. Bueno, digo que hoy vamos a hablar de los problemas oculares y en general de cómo hay que vigilar desde el punto de vista de la visión a los bebés, ¿verdad? Hasta los 5 años.
Ya, sí, y a los niños en general.
A los niños en general, ¿no?
Porque es que estamos en una época que deberíamos mirar a todos los niños antes de ir al... Ahora empieza el colegio,
sí.
Hacerles una pequeña revisión a ver si está todo correctamente, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces,
y en función de la edad, desde que nace un bebé hasta los 5 años, ¿quién es el profesional encargado de realizar la revisión ocular de nuestro hijo? ¿El pediatra o el oculista?
El pediatra, principio... Es el pediatra, salvo que encuentre, y él será el que si encuentra alguna cosa, pues no lo remitirá. Hay dos casos en los que es directamente el oftalmólogo, que es cuando el niño tiene antecedentes familiares de glaucoma congénito o de cataratas congénitos. En ese caso sí conviene que lo vea el oftalmólogo al principio, pero si no es el pediatra, que además tiene muy reglado como son todos los estudios que hace el niño, y entre ellos está la agudeza visual para ver... como nunca mejor dicho.
Sí. O sea, que es el pediatra un poco el que de inicio tiene que vigilar que todo vaya bien, por decirlo de alguna forma.
Sí, es que él controla al niño en todos los aspectos y también es lo que tiene que mirar los ojos.
¿Y cuándo se recomienda? ¿Cuál es un poco la pauta para ir a visitar al oftalmólogo por primera vez, doctor?
Pues nosotros recomendamos a partir de los 4 años, salvo que le noten algo al niño, pues a partir de los 4 años, porque ya a esa edad él puede ayudarnos a ver, a que nosotros sepamos exactamente lo que ve. Antes, pues tenemos que utilizar algún otro tipo de pruebas que son indirectas.
Bien.
Para saber lo que... O sea que, en principio...
O sea, si es un niño sano, años, que no presenta en principio ningún problema, eso, a los 4 años.
A los 4 años. Y recordar que el niño desarrolla su visión hasta los 8 años. O sea que antes de los 8 años tiene que tener una revisión. Que no se dejen ir los padres, porque hay problemas que si no nos cuesta solucionarlo.
Es una buena época esta. Mira, nos lo está preguntando también el oyente en el 610-1080-11. Dice, ¿es una buena época esta para llevar al niño al oftalmólogo? Se descubren muchas cosas cuando empiezan las clases, pregunta por aquí un oyente.
Sí, se descubren. Hay otras que se van descubriendo conforme va pasando el curso y el niño va encontrándose con dolores de cabeza o otro tipo de de sintomatología, pero en principio sí, es que deberíamos, igual que tenemos que hacer la ITV, que nunca hacemos eso de decir vamos a controlar cómo está el coche cuando vamos a hacer un viaje largo, ¿no? Para ver cómo tiene el aceite y cómo tiene tal, pues a los niños deberíamos, antes de que empiece el curso, igual que nos dedicamos a comprarle los cuadernos y los libros, pues apuntar que le vea al oftalmólogo.
¿Y cuáles son los problemas de visión más habituales en la infancia? ¿Son graves?
Pues mira, no. En los principios, los más importantes son defectos de graduación, es decir, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Y en menor medida, el estrabismo. Este sí puede ser un poquito más grave, porque si se mantiene ese estrabismo, el ojo donde no mira de frente, sabes que estrabismo es cuando mira para un lado o para otro, no mira, no te mantiene la mirada hacia adelante, ese ojo puede que no desarrolle toda su visión. Entonces, pues es importante verlo, porque ese sí, claro, que tenemos que saber.
Una curiosidad, doctor, con esto que hemos hablado muchas veces de darle, ponerles tabletas a los niños, teléfonos móviles para que vean en los dibujitos o jueguen ya desde tan corta
malo,
edad.
Malo.
¿Eso bueno, fomenta que a lo mejor ya encontremos niños de 4 años, por ejemplo, con una miopía?
Sí, podemos encontrar cosas. Ya recuerdas que hemos dicho que según la OMS en el 2050 la mitad de la población va a ser miope, y es por estas cosas. No debíamos utilizar las tabletas y todo esto en los niños pequeños. Claro. Fíjate que recomiendan no antes de los 10 años, imagínate, pero realmente...
Claro. A veces en restaurantes vemos, para que el niño se calle, vemos al niño sentado en su sillita.
En la trona,
y con 2 años están ya viendo unos dibujitos del móvil, o sea que imagínense.
Sí.
Imagínense. A ver, tenemos preguntas. Sí.
Ah, vale. No, que decía que el otro día vi un coche que tenía 2 tabletas en la parte trasera del asiento delantero. Sí, o sea, claro, para los asientos traseros ya vienen con tabletas.
Claro, madre, efectivamente. A ver, pregunta a un oyente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto, la verdad, que no lo había escuchado en la vida. Dice, buenos días. Doctor Muñoz, ¿podría hablar un poquito de la dacriocistitis? Nos pregunta por aquí, bueno, y su tratamiento.
La dacriocistitis.
¿Qué es la dacriocistitis, doctor?
Pues dacrio es lágrima y cistitis es inflamación de un saco, pues es la inflamación del saco lagrimal. Ah. Es decir, la lágrima tiene un desagüe que va a dar a la nariz y eso se llama el saco lagrimal. Y entonces se puede inflamar, o sea, una dacriocistitis es una inflamación de una infección en el saco lagrimal, que es la unión del ojo con la nariz, porque por la nariz sale el desagüe de la lágrima. ¿Por qué ocurre? Normalmente porque se cierra ese desagüe. Hay un problema en la salida que evita que la lágrima salga, y la lágrima le pasa como cuando tú dejas agua en un lavabo tiempo, pues que se acaba corrompiendo, pues se acaba infectando. Vale. La solución es tratamiento con antibióticos, y si le pasa varias veces, entonces habría que sondarle para volver a abrir ese lagrimal obstruido.
Ah, bien. A mí siempre me surge curiosidad con estas cosas. O sea, entonces, por esa salida que tenemos por la nariz, es como cuando nos ponen un colirio, por eso nos da como un sabor,
claro,
medio extraño. Ah, amigo.
Porque de la
nariz. Yo sí me he preguntado, pero vamos a ver, si me pone el colirio en el ojo, ¿por qué tengo yo un sabor ahí como en la nariz, en la boca, extraño? Es porque baja por ahí, por ese conducto.
Claro, primero pasa por el lagrimal, va al saco lagrimal, va por detrás de los cornetes de la nariz y acaba en la garganta.
Vale.
Por eso...
Está bien, es una buena explicación. Bueno, en otro día se prende algo, ¿no? Pues yo, cada vez que voy al colirio, claro, digo, ah, caramba, y ahora esto porque acaba en la boca, ¿no? ¿Cómo llega de los ojos a la boca? Pues mira, pues
ya vamos. Pues ahora ya lo sabes.
Vamos aprendiendo
el
cosas
camino.
Nuevas. Bueno.
Estaba en el estómago. La gota.
A ver, ¿qué tipo de pruebas se realizan a los niños para detectar problemas de visión, doctor?
Pues mira, a partir de los 4 años, al principio lo que usamos es como los optotipos de figuritas, un coche, un pajarito, un niño, una pelota, cositas así que vamos poniendo cada vez con tamaños más pequeños para ver qué capacidad, qué agudeza visual tiene el niño. Con esto nos sirve hasta para graduarlo. Si son más pequeños, pues entonces tenemos que ponerle unas luces que se muevan para saber cómo las mira y ver si los dos ojos tienen igual grado. O sea, nosotros tenemos una cosa que se llama esquiascopia, que es que le mandamos un rayo de luz y sabemos según si es más brillante la respuesta o menos, o cómo se mueve ese rayo de luz para un lado o para otro, si el niño es miope, es hipermétrico, y con eso graduarlo. Antiguamente era la forma de graduar siempre,
vale,
a través de una luz.
Vale.
Pero ya hoy en día tenemos máquinas.
¿Señales de alarma, que seguro que para los padres será interesante saberlo?
Eso es lo más importante, es decir, un niño que es muy movido en clase o que no se concentra, puede que no sea porque sea muy movido, simplemente es que no ve, y al no ver pues no puede concentrarse. Es importante entonces, por un lado, pues eso, que si el niño no se concentra en clase, si el niño vuelve del colegio con dolor de cabeza, cansado, o hace una letra mala que se sale de los renglones, pues ahí está pasando algo. Bien. Hay una cosa curiosa, que es que los niños que son miopes, que suelen ver muy bien de cerca y mal de lejos, hacen una letra pequeñita, y los hipermétropes, que ven mal de cerca y bien de lejos, hacen una letra más grande. O sea, que viendo también el tamaño de la letra del niño,
también podemos adivinar. Ah, pues mira, ese detalle es interesante. Ese detalle es interesante. Si vemos una letra muy pequeña o muy grande, por ejemplo, ¿no?
Muy grande, exacto. Nosotros los miopes, tú y yo, haríamos una letra pequeñita.
Exacto.
Yo no sé si te acuerdas cuando estabas en el colegio si la letra tuya era pequeña.
Pues no me acuerdo bien, la verdad. Pero...
yo tampoco, pero bueno.
Grande no era, desde luego. No te recuerdo yo tener una letra muy grande.
Pues cuando veas a un niño con letra grande, ese es hipermétrope. Bueno. Tiene un problema de visión del cerebro.
Después está la letra de médico, que un día de esos podíamos... Pero para eso hay que ponerse unas gafas con kriptonita o algo para entenderles a ustedes a veces. Pero bueno,
es tremendo, sí, es tremendo, tremendo.
Bueno,
sí, somos, ¿sabes qué pasa? Que es que escribimos mucho. De todas formas, cada vez escribimos menos, porque yo creo que ya muchas de las recetas las hacemos en el ordenador. O sea, que cada vez pasa menos.
Sí,
eso,
es verdad,
sí,
es verdad, es verdad. Esta pregunta es curiosa. ¿Qué tipo de gafas son más adecuadas para los niños?
Pues mira, de entrada tiene que ser una gafa un poco grande, porque los niños tienden a ver por encima de la gafa.
Sí.
Entonces el cristal tiene que ser un cristal un poco grande, evidentemente de plástico, no de cristal.
Que aguanten la batalla que les da un niño, ¿no? Lógicamente.
Exacto, exacto. Si son niños pequeñitos, tienen que ser de silicona, esas que se mueven para que no le hagan daño, porque los niños se mueven mucho, ¿no?
Claro.
Y de una sola pieza. Y luego, cuando vas con un niño de 6, 7 años, pues no te va a quedar mejor remedio que negociar cómo es la gafa, ¿no? Porque ya están las niñas que si la quieren rosa, si la quieren no sé qué,
sí,
los niños de tal forma. O sea, negociar un poco con ellos para animarlos a usarlas, ya que muchas veces no les gusta.
Lo de las lentillas ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Que hay que esperar todavía que...
Sí. O sea, acuérdate que siempre digo que es un cacho plástico dentro del ojo. Entonces, salvo que sea un problema, por ejemplo, en un niño que haya mucha diferencia entre un ojo y otro de graduación, que en ese caso sí debemos ponerle lentillas, hasta que el niño tenga un poquito de cabeza y sepa que para poder ponerse las lentillas tiene que lavarse las manos y antes de quitárselas también, y que tiene que tener un cuidado con las lentillas, pues no deberíamos usarlas en niños.
Claro. Y la última, doctor, televisión demasiado cerca, que es algo que vemos a muchos niños chiquititos que se ponen muy cerca de la tele. ¿A qué distancia deben verla?
Mira, según las listas, tienes que multiplicar las pulgadas de la pantalla por 3. Para saber a qué distancia tienes que ponerte. Y también depende un poco del tipo de televisión que tengas. Cuanto más píxel, o sea, la 4K, por ejemplo, se puede uno poner más cerca, que no le hace daño. Pero realmente los niños se acercan porque quieren meterse dentro de la acción que están viendo. Entonces hay que sacarlos. No necesariamente un niño que se acerca significa que tiene falta de vista. Bueno. Pero vamos, como regla general... si son televisiones UHD, que son las normales ahora, ¿no? Pues multiplicas por 3 el tamaño de las pulgadas, o sea, la diagonal de la televisión.
Bien.
Y si es 4K, alta definición no hace falta tanto, puede ser menos.
Una última pregunta de oyente, que me dice nuestra compañera Miriam, que ha llamado al fijo de redacción y nos ha contado la pregunta, la trasladamos. Nos dice este oyente que le llora mucho el lagrimal, y que ha ido a los oftalmólogos de la Seguridad Social, no sé si a la urgencia, no lo sé, y le han clavado, que le han pinchado con una aguja, pero que no le han solucionado el problema. ¿Qué le podemos decir a este oyente?
A ver, lo del pinchado con la aguja es un poco lo que te conté antes, el sondaje, es intentar abrir el lagrimal, pero puede ser que con él solo eso no sé. Si le han abierto varias veces el lagrimal y no ha mejorado, a lo mejor necesita una operación de para abrir el lagrimal definitivamente.
Vale, o sea que le recomendamos que vaya...
Que vaya otra vez al oculista,
sí,
porque hay que hacerle una serie de pruebas a ver si es que tiene ese lagrimal obstruido y lo que necesita es, se abre, pero no se abre lo suficiente y hay que hacerle una nueva salida.
Muy bien. Doctor Muñoz, como siempre, un placer, ¿eh? Nos escuchamos el miércoles que viene.
Nos escuchamos. Venga,
hasta luego. Hasta luego. De todas las
dulzuras. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
COPE Tenerife.
11 y 42, miren ustedes, ¿se han preguntado alguna vez cómo puede afectar un divorcio a cualquier persona? A cualquier persona, o especialmente también, por ejemplo, a un creyente que se casó por la iglesia con total convicción. ¿La fe puede ayudar en este tipo a sanar este tipo de heridas? Pues algunas de las respuestas a estas preguntas las ha planteado en su libro La herida se ilumina la escritora Elena Rodríguez Avial, que me está escuchando. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes qué respuestas hay a estas preguntas realmente. ¿Nos puede ayudar la fe? ¿Existen programas en la iglesia para acompañar a personas separadas o divorciadas?
Pues, o sea, la fe, claro que nos puede ayudar, ¿no? Hay muchos pilares, ¿no?, de la fe y de la Iglesia que nos pueden ayudar, pero es verdad que también hay otras cosas que pueden ponernos como palos en el camino, ¿no? Y entonces en el libro lo que hago es un poco ir desgranando algunas cosas positivas y negativas de este camino, ¿no? Entonces, pues no lo sé, cosas positivas de la fe que nos ayuda es el tema del perdón, ¿no? Que a lo mejor una persona creyente de primeras no se lo plantea y bueno, pues una persona creyente sabe que al final tiene que perdonar, tiene que autoperdonarse, tiene que, bueno, hacer un proceso, un trabajo sobre el fracaso, etcétera. O sea que sí que hay elementos de la fe que ayuden a sanar, ¿no? Uh-huh. Y luego, con respecto al tema de si hay procesos de acompañamiento, o sea, sí que hay, ¿no? Y lo que pasa que es difícil de encontrarlos, ¿no? O sea, yo sé que hay en muchas parroquias donde hay buenas iniciativas, ¿no? Pero así que puedas hacerte una idea de una estructura más oficial o de unos acompañamientos más oficiales, pues hay pocos, ¿no? Entonces, yo sí que he encontrado algunos y entonces lo que hago en el libro es narrarlos un poco cuáles son esos procesos. De hecho, yo sé que uno de ellos, el proceso de cuatro estaciones, hay gente de Tenerife haciéndolo. Y bueno, pues contentos y contentas, ¿no? Porque bueno, también se puede hacer a distancia.
Eso iba a preguntarle, porque el libro recoge una recopilación de entrevistas, ¿no?, con creyentes divorciados, sí, que comparten sus testimonios de esperanza, ¿no? ¿Cuál ha sido sensación que ha sacado de todas estas entrevistas?
Bueno, entrevisto tanto lo que son a personas creyentes, sí, como también a las personas que acompañan, ¿no?
Sí.
Que han montado alguno de estos acompañamientos eclesiales, ¿no? Entonces, es verdad que yo he buscado un perfil, hay dos personas que están todavía como en el camino, en el proceso de sanación, ¿no? Pero luego he buscado un perfil de personas que ya hayan pasado bastantes años y que se encuentren sanados y que puedan dar testimonios de esperanza, que creo que es lo que hace falta ahora mismo, sobre todo para las personas que empiezan el duelo y dicen, pero esto que es, me encuentro fatal, no encuentro sentido a la vida, etcétera. Y entonces, encontrarse con personas que después de un largo proceso y trabajo y apoyados en su fe, les dicen, mira, que hay esperanza, oye, que yo tengo mi vida, ahora soy feliz, incluso he crecido personalmente y espiritualmente, que eso es lo que me dicen muchas de las personas entrevistadas. Bueno, pues esa es la pretensión y es una de las, bueno, conclusiones que saco. También que el proceso es difícil. Es difícil y no es lineal. Y luego también que no, o sea, para nada hay un caso igual. O sea, los procesos de duelo, hay personas que los viven muy mal y son muy largos y hay otras personas que incluso lo han vivido durante el matrimonio y cuando se produce el final del matrimonio, pues realmente tienen todo como bastante sanado, ¿no?
Una cuestión, Elena, las personas que nos estén escuchando y a lo mejor estén en esa situación y quieran saber algo más de estos programas de acompañamiento, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Dónde pueden buscarlo?
Bueno, pues en primer lugar voy a hacer publicidad de mi libro, que leas mi libro, que se llama La herida se ilumina, con el subtítulo de Acompañamiento eclesial a personas divorciadas, que está en el sello Mensajero del grupo de comunicación Loyola. Y luego yo en concreto hablo de tres acompañamientos, uno de ellos se llama Cuatro Estaciones y tecleando en Google van a encontrar información, Cuatro Estaciones. Este está expandido por toda España y se puede hacer incluso de manera online, o sea que a lo mejor si no hay una persona de Cuatro Estaciones específica en Canarias, yo sé que sí que hay gente que lo ha realizado online. Otro es un grupo concreto en una parroquia de Madrid que lleva más de 50 años, que se llama Grupo SEPAS. Hay otro en Valencia que también se llama SEPAS, que habla de semillas de esperanza para amar y servir. Y luego también hablo de una propuesta eclesial que son las escuelas de perdón y reconciliación, que se llaman ESPERE, que las han traído de Colombia y que vale para hacer un proceso de perdón no solo de heridas de tema de divorcio, sino de otros muchos procesos. De hecho, yo sé que han ido víctimas del terrorismo, bueno, cosas muy gordas y que allí en estas escuelas les han ayudado a sanar.
Bueno, pues Elena Rodríguez Aviales, escritora, autora de este libro, La herida se ilumina, también buena nota, que está también a la venta en Amazon, por lo que estoy viendo, por si alguno también quiere adquirirlo, y esperemos que sirva de ayuda para muchas personas. Elena, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Un saludo, hasta luego. Bueno, tengo una cosa importante que contarte. A veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos más cerca. Y en Canarias tenemos, por ejemplo, una de las fundaciones más potentes a nivel de protección de especies. Loro Parque Fundación cumple 30 años en esto y con mucho éxito. 2 especies han conseguido salvar ya de la extinción y siguen. Este año celebran su cumpleaños y para hacerlo especial han preparado una cena benéfica para proteger las especies de los mares canarios y sus ecosistemas. Todo el beneficio de esta cena se donará al proyecto Cambio, que trabaja en el estudio del mar y los efectos del calentamiento. Lo mejor es que este es un proyecto de todos. Cualquiera que quiera participar puede comprar su asiento en la cena. La cena es esta noche, ya lo sabes, en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz. Y si no, también cualquier donativo es una ayuda importante. Entra en Loro Parque Fundación y pon tu granito de arena. 11:49.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo. Con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana. El próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox.
Ya saben que este último ratito de los miércoles dedicamos a hablar de redes sociales, de nuevas tecnologías, con Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
pues
estás?
Nada, por aquí. Bien. Bueno. Podría estar un poquito mejor, pero bueno, bien.
Bueno, me alegro escucharte bien. Oye, sí. Ya sabes que el último vídeo de Rorro le fabrica un ordenador a su querido Pablo, ¿eh?
Es que esta niña...
Literalmente. Dice que Pablo tenía ganas de jugar a videojuegos más rápido y le monta un ordenador al pipa, que era gracias al patrocinio de una empresa informática, pasando
no,
por caja, claro.
No, por favor, ¿cómo va a hacer eso? Tiene cada cosa, de verdad.
Ya lo de los parpadeos de con rabo de toro le quedó corto y ahora ya
va. Ya, claro.
Va diversificando. Bueno, bueno. Para los que no sepan, Rorro es una TikToker que está, vamos, triunfando con millones, ya lo hemos comentado algún programa, con millones de seguidores que está rompiendo el mercado. Oye, están las redes también, Elena, echando fuego, que esto se comenta mucho en las redes, gente joven y tal, porque Sony anuncia la PlayStation 5 Pro, un nuevo modelo mucho más potente, pero atención, que es lo que quería valorar contigo, es la primera consola que llega ya sin un lector de discos. O sea, ya no vas a poder ir a comprar a la tienda pagar tus 50 o 60 euros y llevarte el disco como lo conocemos de toda la vida y meterlo. No, ya no. Ya todo es para descargarse digitalmente. Esto supone un antes y un después, ¿no?
Hombre, pues claro, porque fíjate que como todas las plataformas de streaming y demás, el hecho de tenerlo todo en digital, estamos en manos de ellos.
Claro.
Porque, pues bueno, de momento que no pagues o que no haya una actualización o que no actualices, pues directamente te van a ir mermando las funciones de lo que compres a partir de ahora y llegará un momento que no podrás utilizarlo. Es decir, realmente al final estamos en manos de que ellos decidan pues eso, si has actualizado, si no has actualizado, en qué versión estás, cuántas veces juegas. Es que al final todos son estadísticas, todos son datos e información que le estamos dando para saber si juegas un lunes por la mañana o un viernes por la noche, sábado por la noche y domingo, ¿vale?
Claro.
Entonces, en función de eso, ellos sacarán pues las mejores opciones en esos horarios, sacarán las mejores publicidades en esos horarios. Después llegará un momento en el que pues pagarás un poco más si quieres sin publicidad o pagarás un poco o pagarás menos si no te importa que haya publicidad. O sea, al final va un poco en la medida de lo que hemos ido viendo con los diferentes tipos de streamer, ¿no?
Pero al final estas grandes empresas, claro, marcan esa norma, ¿no? Quiero decir, o sea, ahora Sony dice que o te das de alta y le das sus datos o no vas a poder tener juegos porque ya no puedes ir a la tienda y comprarlo, ya, repito, ya lo del disco físico se acabó. Ya tienes que dar todos tus datos, tienes que dar. O, por ejemplo, cuando Apple saca sus ordenadores ya sin conexión por cable para que tú conectes al router, sino ya da por hecho que tienes que tener Wi-Fi. Ya los teléfonos no te traen una radio, que para mí, que yo soy hombre de radio de toda la vida, pues tienes que escuchar la radio por datos, por internet. O sea, ellos te van marcando ya la pauta de cuáles son los hábitos de consumo, ¿no?
Claro. No, y no solamente los hábitos, sino el estatus, porque si yo, por ejemplo, vivo en un pueblo que mi conexión es, pues yo imagínate, por 5G o por 4G, porque no llega más, o incluso sitios que, sabes que, por ejemplo, en Latinoamérica se utilizan muchísimo los teléfonos pequeños en los que usas el SMS, ¿vale?
Claro.
Entonces, hay sitios en los que todavía eso no se puede utilizar. Entonces, ellos están, en cierta forma, también haciendo como, pues, elitistas, ¿no? O sea, aquellas personas que nos sigan el juego, pues, serán los que estarán con nosotros, y el resto, pues, sentirán esa envidia que los corroe, porque no pueden llegar a ese nivel, ¿no?
Claro.
Y relacionado con lo que tú decías del disco, están sencillo como, mira, yo estos días he estado con un tema médico y me han hecho pues un escáner, una serie de cosas y tal, y el escáner me lo han dado en disco duro. O sea, perdón, un disco duro, en un CD. Entonces, claro, yo llego con mi informe y mi CD, y mi hija me dice, ¿y dónde lo vas a leer? Claro, yo no tengo nada ya. O sea, que te das cuenta que por un lado están intentando adelantarte mucho en unas cosas, pero después en las cuestiones básicas del usuario normal todavía no estamos tan adelantados. ¿Sabes?
¿Quién porque tiene hoy un lector de DVD o de CD en casa?
Claro,
yo ya. Mira que tengo montañas de DVD que compré en los años 90 y en los primeros 2000, pero ya es que no tengo dónde ponerlo.
Es que no tengo nada, exactamente. Entonces, claro, si te dan un escáner para que tú tengas ese informe en formato tal, ni siquiera es un pendrive, que bueno, todavía ahí, bueno, oye, dice, oye, mira, un pendrive, bien, vale.
Sí.
No, un CD. Entonces, claro, es como, ¿dónde lo ves?
Claro.
Entonces, para que tú veas que a veces unas empresas nos quieren llevar por un lado y después hay otras que todavía ni siquiera están en ese punto. Pero pasa en todos sitios. Es decir, tú ves, por ejemplo, en otras redes sociales, empresas que trabajan con la felicidad, con el que están preocupadas por el empleado. Y después, por otro lado, ves que hay un montón de moving, hay un montón de acoso, hay un montón de... ¿Sabes?
Claro.
O sea, que parece como que hay mundos paralelos que no están en la misma onda.
Hay otra noticia que quería... a ver, no nos pilla sorpresa, ni mucho menos. El alcalde de Barcelona, Collboni, ha abandonado Twitter diciendo que se ha convertido en un pozo de fake news y una amenaza para la democracia. Más allá del tema político, y dice que especifica que es desde que Elon Musk es el jefe, el dueño, ¿no?
Sí.
Y la verdad
es
que yo estoy de acuerdo con este hombre, es que últimamente, o sea, es tan descarado que Elon Musk está utilizando esta red social para sus fines y para sus historias, que cada vez más, efectivamente, ves más fake news, ves más falsedades en esta red social, ¿no?
Claro, fíjate que una persona que cuando compra una empresa, o sea, es como su juguete, ¿vale? Él ha decidido que será el juguete que él quería comprar y, pues bueno, pues como lo dice al espacio y esas cosas, ¿no? Entonces, él decidió que será un juguete que él quería comprar y quiere hacerlo a su forma porque es un juguete para él. Entonces, imagínate tú...
Él mismo difunde bulo.
Claro, o sea, imagínate tú cómo puede ser esa persona que lo primero que hace es, primero, ¿te acuerdas que al principio empezó a mandar un montón de correos a todo el personal?
Sí.
O sea, había gente que es que... ¿Sabes? Entonces, ahora se están viendo también sentencias de personal que ha ganado sentencias contra él pues por eso, por ese amedrentamiento, por ese esos correos, pues tú imagínate si eso lo hace con el personal que se supone que te saca la empresa adelante, imagínate tú lo que puede hacer con números de o nombres de usuarios que él ni siquiera conoce, o sea, claro, le da igual, claro, le da igual. Entonces, es verdad que se está convirtiendo en
claramente
un pozo.
Ha ido a peor esta red social. Claramente.
Totalmente. Yo es que hace siglos ya que no entro realmente, claro, lo siento.
Yo tengo que estar por obligación laboral, vamos a decirlo así, porque para nosotros es una herramienta de trabajo, obviamente, pero...
Sí, 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 claro.
Pero cada vez más tienes que hacer un esfuerzo por diferenciar claramente lo que es verdad y lo que es mentira. Y
es
claro,
que tardas más. Fíjate que además ahora con la IA, imagínate tú, pues las fotos, los vídeos, los audios, yo es que ya no me fío de nada. O sea, claro, a mí me enseñaron un audio, mira lo que dice fulanito, y yo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Claro. Lo has pasado por un tal a ver si sabes si es de IA o si es verdad que los... Claro, entonces cuando yo dudo de prácticamente todo, tardas mucho más en verificar la información que te llega.
Claro. Conclusión, diríjanse ustedes a los medios de comunicación profesionales, sí, como este, como la COPE, con la credibilidad por bandera, con mayúsculas, y así no tendrán estos problemas que tienen en algunas redes sociales. En fin, Elena, siempre es un placer escucharte. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que esa mesa es menor, y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. La radio siempre sigue, así en COPE, ya lo sabes, a las 12 en punto. Aquí seguimos informados con todo lo que nos interesa en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.